Sí, Señor, esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos.
Gloria a ti, Señor.
Enseguida, el Espíritu lo empujó al desierto. Estuvo 40 días en el desierto, fue tentado por Satanás. Vivía entre los animales salvajes y los ángeles le servían. Después de que tomaron preso Juan, Jesús fue a Galilea y empezó a proclamar la buena nueva de Dios. Dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, renuncien al pecado y creen en la buena noticia. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor.
Buenas tardes. Queremos dar la bienvenida a varios hombres que están aquí por la primera vez. Pueden ponerse de pie los hombres nuevos. Vamos a darles la bienvenida, ¿no? Gracias. Los que son nuevos, tenemos nuestro grupo de San José, es su grupo, su familia. Y tenemos nuestra junta cada dos domingos. A las 5 de la tarde con nuestro rosario, la cornilla, la letanía de San José, y luego cantamos nuestra canción, y pues vamos a dar siempre una plática sobre algo importante para nosotros. Y más allá de nuestro tema, como había puesto Manuel, hay varias actividades, y Adoración nocturna cada primer sábado del mes, empezando con la Santa Misa, y eso nos lleva hasta la Misa de domingo a las 6:15. Y los nuevos, si quieren apuntar por una hora, por la noche, a veces vienen dos horas, ¿no? Okay. Y están bienvenidos para estar con Jesús. Okay. Además, hay más actividades aquí. Tenemos semana que viene una semana interesante, que yo soy el único que celebra su quinceañera 4 años, ¿no? Okay. Yo nací el año bisiesto, entonces yo cumplo 15 años por 4 años, ¿no? Tenemos misa para mi cumpleaños. Si ustedes pueden venir, sería un gusto para mí. Y esa misa a las 3 de la tarde. Si tiene su camisa, venir con su camisa de San José. Luego, el 25 tenemos nuestro picnic y estamos matando 4 pacos con un tiro, ¿no? Estamos celebrando Padre Antolini, que cumple 60 años hace poco, y que yo no tengo nada que ver con el baby shower, ¿ok? Baby shower es para Benjamín, y tiene su hija Jana, ¿no? Se da gracias por eso. Y se puede traer a toda la familia y traer comida, ¿no? ¿El bate de béisbol también?
También.
¿La pelota? Ok, muy bien, ok. Esa sería nuestra agenda por una semana, ¿ok? Muy bien, hoy vamos a hablar del diablo, si me dan permiso, ¿ok? La razón es que el evangelio de hoy es siempre sobre las tentaciones de Jesús, y yo pensaba de darles, nunca hemos hecho una plática formal sobre o diabo e o calá que podemos aprender algo, ok? E leva aquele de hoje. Algunos talvez estão pensando, meio raro, eu pensava que Jesus tinha três tentações porque era tão cortito, não? Então, se levam aqui de São Mateo e Lucas são largas, ok? Mas dado que estamos no ano B, ano A é Mateo, ano B é Marcos, ano C é Lucas. Então, se levam aqui de São Marcos dá nada mais que Jesus foi tentado. Sem entrar em detalhe das tentações distintas. Por isso, se foi nessa presa, é a razão de São Marcos, é mais curto, não? Hasta, em estilo literário, é mais curto em general, não? Quase escreve como um periodista, não? Se conhece a literatura, inglesa americana, Luke é como Faulkner, Marco é como Ernest Hemingway. Conciso. Pero cada expressa uma visão distinta. Para enriquecer a riqueza da palavra de Deus. Ok. Listo, Calixto? Muy bien. Então, vamos a, vou ler pouco del, Padre Carvajal. Que dá uma explicação catequética e teológica muy buena. Pois eu havia escrito uma oca para nós outros para trabalhar. Que demônio. Repetidas vezes nos advierte la Sagrada Escritura da existência do demônio e de sua atuação no mundo. A Iglesia ha declarado como verdade de fé sua existência del Consejo de Letrán Cuarta e el Consejo de Trento. San Pedro advertía a los primeros cristianos sed sobrios y estad en vela porque vuestro enemigo el diablo anda girando alrededor de vosotros como león rugiente en busca de presa que devorar, resistidle firmes en la fe. 1 Pedro 5:8. Ahorita lo que sigue es una definición muy buena del diablo. El demonio es un ser real y concreto, criado bueno por Dios. De naturaleza real, espiritual e invisible. Que por su pecado, se apartó de Dios, y se convirtió en un ser malo en su misma esencia. San Ireneo le llama el ángel apóstata. Es el Señor del mundo. Que oigan eso. Señor del mundo, del pecado, de la muerte, de la discordia, de la desgracia, del odio, de la perversión, de todo lo absurdo y malo que hay en el mundo. Es la serpiente astuta, envidiosa, que trae la muerte al mundo. Qué buena definición, ¿no es cierto? Yo nunca escuché o leído, he leído la primera vez esto, cuántas descripciones claras de lo que hace, como 10 descripciones de lo que hace. Pero si alguien le hace quién es el diablo, trate de memorizar eso y se lo puede decir, ¿ok? Si no, de traer sus apuntes de San José, ¿ok? Es el enemigo que siembra la cizaña en el corazón del hombre. Es el mentiroso. Y padre de la mentira. Juan 8, 44, lo que dice Jesús. Cristo es el vencedor del demonio. Ahora el príncipe de este mundo está arrojado fuera. En Jesucristo está puesta nuestra esperanza. Pues no permitirá que seamos tentados más allá de nuestras fuerzas. 1 Corintios 10:13. Y nos dará las gracias oportunas para salir adelante en todas las dificultades y pruebas de nuestra vida, si acudimos a Él con confianza. Amén.
Amén.
El hombre no tiene otra alternativa. O vive según Dios, su reino, la vida de la gracia, o bajo el imperio del diablo, como enseña el Concilio de Trento. Pues con mucha frecuencia los hombres, engañados por el maligno, se envilecieron con sus fantasías y trocaron la verdad de Dios en mentira, sirviendo la criatura más bien que el Creador. Pero el Señor nos ha dejado muchos medios para vivir en el reino de Cristo, con la paz y la alegría de Cristo. Entre estos medios están la oración, la mortificación, la frecuente recepción de la Sagrada Eucaristía, la confesión y el amor a la Virgen. Y bueno, cada caso, ¿no? Bueno, si quieren saber el pasaje bíblico, no vamos a leer. Lucas 10 muestra la caída de Satanás. Juan 8 describe que el diablo es homicida y mentiroso desde el principio. San Pedro muestra el castigo que están amarrados en el abismo. Que la carta de Judas también describe dónde están y qué están sufriendo. Mateo 25 habla de los que no buscan a servir a Dios en la caridad, tienen su destino con los enemigos de Dios, los diablos. Luego, miren, Mateo 4, Marcos 1, Lucas 4 son las tres versiones distintas de la tentación de Jesús. Yo acabo de leer Marcos 1, debido al hecho que estamos en el año B. Entonces, Mateo 13:9 dice que el diablo va sembrando cizaña y confusión. Repasamos en nuestro ojo. ¿Le gusta el retrato? La vencida, ¿no? ¿Está bien, Ramón? Uno puede hacer una contemplación sobre eso, ¿no? Ver el rostro del diablo y Jesús fuerte y sabemos quién va a ganar, ¿no? En la vida espiritual, debemos encontrar tres obstáculos principales. El diablo, la carne y el mundo. Ignorancia de esos tres enemigos, obstáculos, podría ser fatal en alcanzar la santidad. Buen atleta estudia y sabe los defectos de su oponente. Así es con el diablo. nos estudia para poder lanzar las flechas focosas para derrumbarnos. Conocer a nosotros mismos. Los padres en el desierto, los expertos de la vida espiritual insisten sobre la importancia de conocer a nosotros mismos y a nuestros enemigos espirituales. Cuaresma y el combatimiento espiritual. El tiempo fuerte de la Cuaresma son 40 días donde vamos a con Jesús en el desierto para entrar en combatimiento espiritual. Entrenándonos para ser, como decimos en la confirmación, de ser soldados de Cristo. Primer domingo de Cuaresma. Actualmente, el primer domingo de cada Cuaresma, el Santo Evangelio, encontramos a Jesús en el desierto durante 40 días, batallando contra el diablo. Jesús es el camino, la vida y la verdad. Y las armas para emplear. En el desierto, durante 40 días, Jesús usaba las armas que nosotros deberíamos utilizar para conquistar el diablo. Jesús no fue pasivo, sino activo en su estrategia contra el diablo. Las armas de Jesús fueron principalmente tres. La oración larga y ferviente. La penitencia, es decir, el ayuno. Y finalmente el uso correcto de la Biblia, que es la palabra viviente de Dios. Para ganar al diablo y sus tentaciones en nuestra vida, nosotros, en imitación de Jesús, debemos utilizar, implementar las mismas armas. Santo Ignacio Loyola, este gran santo, Santo Ignacio Loyola, presenta una meditación fuerte que se llama Las Dos Banderas. La conocen, ¿no? La bandera de Cristo y la bandera de Satanás. Nosotros deberíamos querer poner en el barco la bandera de Cristo. Pero al mismo tiempo deberíamos conocer las maneras que el diablo, nuestro enemigo principal, nos ataca. La lucha. Hasta la muerte, la lucha espiritual sigue. Como valiente soldado de Jesús María, vamos a prepararnos. ¿Lucha? Buena introducción. Entonces, yo he tratado de poner más que podía por una plática más o menos corta sobre los varios aspectos del diablo. Y listo. Le voy a dar nombres distintos que la Biblia y los santos dan para el diablo. Hay 9 aquí. Probably voy a agregar uno más. Uno, Satanás. Dos es Lucifer, o puede poner Luzbel. Manuel, ¿cómo se escribe? Belzebú es? Belzebú. Es así? Ok, Belzebú. Eso significa Señor de las Moscas, ¿ok? J.D. Salinger's Lord of the Flies. Libro escrito sobre eso. Belzebú, Señor de las Moscas. Ok, 4 sería, ok, Diablo. Cinco, puede poner dos juntos. Mentiroso y asesino. Juan 8, 44. ¿Cuál es el título que da Santo Tomás de Aquino? El tentador. Seis, el tentador. Se explica su función. Que siete, demonio. ¿Qué dice el libro del Apocalipsis refiriéndose al libro de Génesis? Antigua serpiente. Antigua serpiente. ¿Y qué dice San Pedro? Que león rugiente. Y voy a, si puede poner el número 10, quiero siempre dar tributo a San Ignacio, ¿no? Enemigo de la naturaleza humana, ¿ok? San Ignacio dice que es el enemigo de la naturaleza humana. Yo pensé, es bueno saber varios títulos, porque es muy astuto saber cómo él trabaja. Ok, pasajes bíblicos, yo le voy a dar, poco distintos que tienen su hoja. Bueno, uno voy a poner lo que es el tema de hoy, que lo tiene Mateo 4. Mateo 4, sería las tentaciones de Jesús en el desierto. La versión larga, ok? Ok, una explicación para saber leer la Biblia mejor. Si ustedes leyendo Mateo 4, al margen, ustedes van a leer dos pasajes distintos. Se llama pasajes paralelos, donde pueden encontrarlo en Marcos y Lucas. Muy importante saber esto. Ve el pasaje en Mateo, al lado, ustedes van a ver letras chiquitas, que son de los otros evangelios. Lo pueden leer y hay matices diferentes, ¿no? Lucas y Mateo son más o menos igual, pero Marcos es muy distinto. Que presenta las tentaciones en general, pero Mateo y Lucas, las tres tentaciones clásicas. Ok. Génesis, ok, número dos. Génesis, tres. Eso sería la serpiente y el pecado original con Adán y Eva. La serpiente y el pecado original. Y Revelación, número 3, Revelación capítulo 12. Este sería San Miguel batallando contra los ángeles rebeldes. Este sería Revelación Apocalipsis capítulo 12. Ya, ustedes ya tienen como, ahorita como seis o siete lugares donde pueden encontrar la presencia del diablo en la Biblia. Esto y la hoja de Carvajal, ¿okay? Ok, dos nociones falsas sobre el diablo. A propósito, tal vez ya sabe Manuel, que parece que van a canonizar Papa Pablo VI, porque ya encontraron otro milagro que atribuido a él, había un bebé en el vientre de una mujer que estaba muy, muy enferma, y mediante la intercesión de Papa Pablo VI, se sanó. Y los doctores y los Santa Sede había dado aprobación de esto. Por eso están esperando de que el Papa Francisco lo canonice este año, vamos más adelante estudiar Humanae Vitae. Ya tenemos los documentos, ¿no? Humanae Vitae es el documento, la encíclica de Papa Pablo VI, y tenemos ir estudiándolo poco a poco, ¿no? Les advierto, es denso, ¿ok? Y va a llevar tiempo, y yo pienso que lo vamos a leer tal vez dos páginas cada vez, porque es muy... Não é como ler Mickey Mouse ou Mafalda, não é? É profundo, não? Pero é riquíssimo, não? Pero é, não é ler a comic book, não, não é.
Vale, no es, a mí se me hizo muy significativo que los dos milagros
sí.
hayan sido la sanación de un bebé no nacido.
Sí, yo pensé. Lo, sí. Bebé no nacido y su tabaco es en contra de los anticonceptivos, ¿no? Y canonizarlo 50 años después de una vida. Él murió en el año 78, 6 de agosto, por la transfiguración. Todos van a tener Juan 23, Juan Pablo II, Papa Pablo VI, todo canonizado, ¿no? Qué bendición, ¿no? Que Papa Pablo VI, se expresa en tal manera. Hay dos extremos para evitar sobre el diablo. Uno es que el diablo no existe. Ese sería el número. El diablo no existe. El mundo científico, el progreso de la ciencia, y personas educadas no van a creer en el diablo. Es señal de una persona ignorante, ¿no? Es común en este país. Uno tiene su título en ciencia o matemática o luego, esas personas, o niños, o los campesinos, o los analfabetos, ¿no? Y es medio irónico, porque atrás de eso es el diablo convenciéndoles, los superinteligentes, que él no existe. Si él los convence que no existe, él puede trabajar más fácil a engañarlos, ¿no? Medio irónico, ¿no? Entonces, del otro extremo, hay una señora pastora protestante, Joyce Myers, no sé si la conocen. Habla bastante bien, pero cada vez que da una plática, siempre menciona el diablo. So Francisco tiene otra hoja. Habla del diablo, pero no siempre. Yo hablo más de Jesús y María de San José que habla del diablo. Pero hoy el Evangelio habla del diablo, les habla de eso, ¿no? Entonces, si uno habla demasiado del diablo, le da más poder. Empowers him. Le da más poder si habla. Hay gente que habla más del diablo que habla de Dios. Eso está mal. Eso está mal. Por eso Dios es mucho más poderoso que el diablo. Yo pienso que ustedes conocen a personas en su vida que habla, pero habla, siempre habla del diablo, ¿no? Atribuyendo todo al diablo. Y no siempre, a veces sí, se atribuye al diablo, pero a veces no. Entonces, esos son dos extremos para evitar. ¿Entendieron? Sí, y, bueno, corrígeme si me equivoqué. Número uno es la cultura más anglosajona. Número dos es la cultura latina, ¿no? Y los dos fallan. No son los científicos. No. Mientras si uno está en retiro, habla el diablo, todo el mundo está escuchando, ¿no? Hay que tratar de buscar, como dice Aristóteles, la virtud está en mitad de los dos extremos, ¿no? Balance. Okay. Peligro presente en el mundo moderno. Número uno es grupos satánicos en las escuelas. ¿No? Fue permitido el año pasado en California han dado permiso de formar grupos satánicos en la escuela elemental en California. Ya en San Bernardino ya tiene. No puede hablar de Dios, pero puede tener grupos satánicos. Y voy a mencionar juegos satánicos. Y voy a mencionar dos. La Ouija. ¿Saben lo que es la Ouija? Ese se puede comprar en las tiendas, ¿no? Por muchos años, ¿no? Mucha gente piensa que es, en inglés es el Ouija board, pero en español se llama la Ouija, viene de japonés la palabra, ¿no? Y es muy común, uno va a Target, lugares, se puede comprarlo, y como si fuera un juego de mesa normal. Y si han visto la película El Exorcista, empieza con el juego de la Ouija. Con Reagan, el muchacho de 12 años está jugando con eso, luego el enemigo entra. No significa que el diablo seguramente entra, pero es en la puerta abierta. Es una puerta abierta. Otro que era bastante común hace un año y medio, Charlie. ¿Oyeron eso? Poner dos lápices juntos y invocar al enemigo. Charlie. Okay, número tres es la difusión del oculto. Cuando ustedes están manejando, tengan los ojos abiertos y van a ver casi cada ciudad tiene algo de vinos, de brujas, de oculto, casi cada ciudad. Uno va por la carretera 5, uno ve uno. Hasta en Hawaiian Gardens, que es la ciudad más pequeña, en Los Ángeles tienen psychic reader, ¿lo ven? Por la calle Carson y Juan, cruzando el mano. ¿Han visto ustedes?
Sí.
En frente de McDonald's tiene una mano y dice psychic reader, $5 especiales. ¿No? ¿Sabe por qué $5 especial es un anzuelo? ¿Sabe qué anzuelo? Anzuelo, uno viene después, la próxima vez, 20, luego 50, luego 100, luego 500, hace que te quita los pantalones, ¿no? Pero empieza con poco y va subiendo hasta que uno no tiene nada.
Harry Potter.
Okay, Harry Potter, sí.
Yoga.
Pero número dos puede poner curanderos, brujas, adivinos, y hasta la música rockera tiene una cierta influencia satánica. La música rockera. Le voy a mostrar un grupo Kiss. Algunos están pensando, oh, qué bonito San Valentino, ¿eh? Frank, ¿sabes lo que significa Kiss? Usted pensaba que era muy romántico del noviazgo, ¿no? Caballeros en servicio de Satanás. Otro grupo. The Rolling Stones. Uno de los grupos que permaneció junto más largo en la historia de la música. Mick Jagger todavía están juntos. Tendría 70 y pico de años, ¿no? ¿Sabe la canción, Manuel? ¿Cuál sería? Una canción muy famosa del año, más o menos del año 66. Traducción en español. Compasión o simpatía por el diablo. Y los protestantes han hecho un estudio, backgammoning. Backgammoning es de escuchar la música atrás. Y yo escuché una plática hace varios años donde pusieron atrás Led Zeppelin, Stairway to Heaven. Led Zeppelin, Stairway to Heaven, no Gabriel? Y dice atrás, My Sweet Satan. Y se oye, Mi dulce Satanás. Son mensajes subliminales, Que significa que transcienden lo mero, natural.
Creo que él estaba en trance satánico cuando lo escribió la letra, ¿no?
Sí. Por eso los que van a los conciertos rockeros siempre peligro. ¿Sabes lo que junto con el satánico? Drogas, sexo libre y la tomada. Trabajan juntos, ¿no? Por eso sus hijos que tienen adicción a la música rock and roll, hay peligros. No digo que no pueden escuchar nada, pero si nada más que escuchar música fuerte, satánica, así, hay peligros. Ok, sigamos. Querido, lo que voy a hacer es, le voy a dar un resumen y algunas ideas de Gabriel D'Amorth. ¿Conoce? Murió hace poco. ¿Sabe quién era Gabriel D'Amorth, Jorge? Era el jefe exorcista de Roma por más o menos 20 años. Él murió hace como 2 años. Y él había escrito un libro que se llama El Exorcista. Y muy bien escrito. ¿Está YouTube?
Yes.
Sí, ok. Gabriel D'Amorth. Que antes de poner las formas distintas en su libro, yo actualmente escuché por disco esto hace varios años, ¿no? Pero está en forma de un libro también. ¿Cuáles son las 3 razones principales por una posesión diabólica? ¿Sabe qué dice él? Uno es jugando con el oculto. Es abre la puerta. Y el segundo es, es peligroso, pero papás maldiciendo a sus hijos. Por eso, cuidado. Si no con sus hijos, de pensar antes de hablar, ¿no? Los padres tienen que bendecir a sus hijos. Si portan mal, tienen que corregirlos, pero nunca maldecirlos, ¿no? Y el otro es, sabe que una posesión podría ser una prueba de Dios también, en la cual las personas viven una vida santa, pero como el exorcista Emily Rose, que salió hace como 15 años, fue un alma víctima. Las hermanas Ursulinas hace varios años tuvieron hermanas poseídas, pero muy santas, sufriendo por la santificación de la iglesia. Pero cuidado de no jugar con el oculto. Y sus hijos les hacen enojar, no maldecirlos, ¿no? Darles tal vez nalgadas, ¿no? Pero no maldiciones. Eso es fuerte. Sí. Que pasamos a las formas distintas de la obra del diablo. Yo había escrito 5, pero tengo 8 más al final. Porque como trabaja el diablo. Que uno es que el diablo Uno sería tentación. Tentación. Eso sería malos pensamientos que cruzan por la cabeza. ¿Quién no tiene tentaciones? Todo el mundo tiene, ¿no? Y hasta, dado que muchos de ustedes están realmente creciendo en la fe, rezando más, tal vez haciendo su rosario, sus meditaciones, parece que vienen doble tentaciones, ¿no? Es buena señal. Porque el diablo sabe que ustedes están caminando bien y quiere desanimar, que dice Santo Ignacio, ¿no? En las reglas, ¿no? Siguen adelante, ¿no? Siguen adelante. El diablo existe, pero Dios es más fuerte. Ok, número dos, se puede poner la palabra obsesión. Obsesión. ¿Qué es la obsesión? La obsesión es una tentación extendida. Se dice una idea fija. Okay? Una tentación extendida. Pues una tentación podría ser un segundo, ya se va. Yo digo, cuando uno tiene tentación, rezar una Ave María y ya. El diablo se escapa porque no quiere escuchar el nombre de María. Pero la obsesión podría ser algo que se extiende por rato largo. Y le voy a dar dos o tres ejemplos. Yo pienso que lo que voy a decir pasó con todos nosotros. Una mañana te levantas de la cama y viene a la mente alguien que te hizo daño hace 20 años. O 25 años, en México tal vez. Y todo día tú quieres ahorcarlo. ¿Okay? Quiero ahorcarlo, ¿no? Y eso pasó cuando tú tuviste 18 años. O 20 años. Y es como una tortura, ¿no? Mental. Y simplemente cuando saliste de la cama, ese hombre vino en tu cabeza y tú quieres que muera, ¿no? Buscar una venganza, ¿no? Esta viene del diablo. Entonces es una tentación prolongada. Donde hay una idea fija. Y es muy difícil sacarlo. Okay, ¿qué dice Santo Ignacio de Loyola? Tú tienes que ser. Le voy a dar algunos remedios. Buscar al hombre en México, darle un golpe. Rentar un helicóptero y una bombita, no. Tú tienes que ir con tu guía espiritual, con tu confesor, y simplemente te da vergüenza, porque es vergonzosa, ser padre todo el día, este pensamiento de una rabia, un enojo, un odio de una persona que me hizo daño hace 25 años en Jalisco. ¿No? Y yo tengo el pensamiento de ahorcarlo, ¿no? Y lo interesante es, después de expresarlo al sacerdote, desaparece. Hagan la prueba. Bueno, espero que no pase, ¿no? Pero va a llegar algo así. O podría ser esto. Te peleaste con tu mujer y luego estás lleno de tabaco y tu exnovia que tú tuviste. A los 20 años, ¿no? Y mi mujer es fría, no me habla, y es muy distante, tiene mal aliento y todo eso, ¿no? Y, la novia era muy bonita, era más delgadita, era mucho más femenina, más romántica, ¿no? Y aquí estoy casado con esa mujer que ronca por la noche, ¿no? ¿Dónde está Lupita? Y es el diablo. Es el diablo. El diablo del engaño. El diablo de la mentira. Y él dice, no, si fueras a México, tu vida sería mucho más fácil. Aquí estás perdiendo tu tiempo, es una tortura vivir en esta situación. Tú eres un hombre joven, búsquete otro. Vuelve, a propósito, ella nunca se casó y ahí digo, al separarse mis brazos siempre están abiertos, ¿no?
Padre, pero si ronca mi esposa, sé que está a un lado de mí.
Ok, sí. Muy bien. significa que tus orejas están funcionando, ¿no? Menos que ponga en la máquina, ¿no? ¿Sabes, Juanito? Sí. Ok, entonces ya tenía una obsesión. Obsesión, todo el mundo lo tiene, ¿no? Hasta podría pasar en cosas que son, por ejemplo, da vergüenza, pero yo estaba rezando rosario hace como 10 años, en octubre, de rodillas, y todo rosario pensaba nada más que en los Yankees, ¿están ganando o no? Y no fueron misterios ni gozosos ni gloriosos, sino dolorosos porque han perdido, ¿no? Pero fue una obsesión, no podía quitarle de la cabeza, ¿no? Ok, el tercero es opresión. Opresión. Se siente oprimido, okay? Triste, desanimado. Sé que tienen peso encima, ¿no? Se viene del enemigo también. Que el otro es, antes de leer Gabriel de Morla, no sabía exactamente que si existía o no, pero se llama, si se escribe bien en español. ¿Concepto? Oh, sí, ok. Vacación. Y esto es cierto, si uno ve la película de Padre Pío, la película de Padre Pío fue golpeado por el diablo. El cura de Yars también. Tal vez Don Bosco. Mm-hmm. Pero el cura de Yars sí. Y Padre Pío fue golpeado y la película muestra a Padre Pío con moratones cuando abre la puerta por la mañana. ¿No? Entonces no permite a todos, ¿no? Ustedes no van a dormir esa noche, ¿no? Agarra la mano de su mujer, ¿no? ¿No, Juanita? Mano de su mujer y luego el osito, ¿no? Okay, vejación. sea golpeada por el diablo. ¿Qué dos más? En mi niñez siempre pensaba que este era un chiste. Haunted house. Una casa infestada, pero existe. Infestación. Entonces, infestación es una realidad. Pero la razón, Manuel, es si uno cambia casa donde antes había práctica satánica en la casa, un suicidio, el mal espíritu de la práctica satánica o mal espíritu de haberse quitado la vida, ¿no? Si queda en la casa, ¿qué debería ser? Sí, es bueno a cambiar su casa, pedir al sacerdote bendecir la casa. Bueno, no, bueno, pecado mortal es serio, puede ser la droga adicción, vendiendo drogas, la práctica satánica, puede ser que dejando también un fetish, ¿no? Sería fetiche. Pues es muy...
Nosotros hasta para ir cuando vamos a un hotel, damos agua bendita y hacemos
sí.
Una oración, porque no
sabemos lo
que
es. Sí, en el hotel, entrar con agua bendita. Sería bueno poner la medalla de San Benito, ¿no? Por la noche. Sí. Ok, pasamos a número 6 sería la... Gerardo.
Algunas personas se
refieren a
una casa como una casa poseída.
Okay.
Igual no existen casas poseídas, más bien existen casas
infestadas. Sí, es bueno especificarlo, ¿no? Sí. Infestada donde tiene el enemigo, el diablo, debido a esas prácticas, ¿ok? Y lo último sería la posesión, donde hay una persona que tiene el diablo por dentro. Y la posesión. Se conoce el caso con legión en la Biblia. Legión fue el nombre de un ejército romano con un número muy grande, ¿no? Podría ser un diablo o dos, o podría ser muchos diablos. Entonces, con la posesión, el caso de la posesión, vamos un poco de esto. Como se sabe, tiene que ser tres estudios de la persona. Un estudio físico, un estudio psicológico, en el estudio espiritual. Okay, físico. Hace varios años, cuando no tuvimos la iglesia grande, me acuerdo que tuvimos un ensayo de una quinceañera, ¿no? Y había muchas muchachas de 15 años que vinieron a celebrar con su amiga, ¿no? Yo estaba en el confesionario. Y de repente, ¡ah! Gritos. Y había una muchacha tirada por el suelo, moviéndose, espuma salió de la boca. Todos pensaban que la muchacha estaba poseída. Y yo hablé con la mamá, ¿qué pasa con ella? Y yo hice la pregunta, ¿es epiléptica? Y la mamá dijo, si no había tomado su hay ataques fuertes, ¿no? Ataques, menos fuertes. Pero todo el mundo pensaba que el muchacho estaba poseído. Simplemente que no había tomado su medicina. Antes yo me asusté también, ¿no? Pero quería hablar con la mamá para ver que eso pasa frecuentemente y padre no había tomado su medicina. Ese sería un examen físico. Bueno, en el estudio psicológico hay bipolar, hay esquizofrenia, hay muchas enfermedades mentales, ¿no? Entonces, cuando alguien viene conmigo y dice, padre, mi esposa está poseída, ¿eh? ¿Qué dice eso? También ronca, también, ¿no? Ronca. Yo digo, bueno, vamos a ver, puede ser que tiene problemas psicológicos, ¿no? Por eso, sacerdotes que estudian el caso, y expertos, siempre deben pasar a uno o dos y finalmente llegar a tres. Sí. Paddy Allen, que estaba aquí, una vez estuvimos trabajando con un muchacho en Anaheim que parecía que tal vez era poseído. Y él dijo una cosa que se me quedó grabado. Todo lo que hacía ese muchacho se podría hacer en forma natural. ¿Sabes lo que ella? Entramos en su casa y ella estaba en el, la alfombra. ¿Se acuerdan de los tres chiflados? Cuando Curly se ponía en la forma y daba vuelta, ella estaba haciendo lo mismo, ¿no? Yo pensaba, es la, la cuarta chiflada. Estaba dando vuelta, yo me terminé mareado, ¿no? Y Paddy Allen dijo, lo que ella hacía, yo podría hacerlo igual, ¿no? Ok, pero, si yo voy en la casa, veo una muchacha de 13 años, flotando 2 metros encima de la cama, Si ella,
es not,
¿cómo?
Como el hombre daña el techo.
Sí. O ella que tiene nada más que pesa 98 libras, y ella está levantando algo de 100 kilos, okay? Es imposible. Ejemplo, en la película El Exorcista, ese muchacho Reagan levantaba el sacerdote Rocky, que era boxeador y lo tiró como una muñeca, ¿no? Esa fuerza sobrehumana de donde viene, ¿no? O, otras, decir al sacerdote los pecados que él había hecho hace 40 años atrás. O hablar en japonés. O hablar en swahili sin haber estudiado. Bueno, esos son señales espirituales. Que van más allá, que van más allá de lo físico-psicológico. ¿Entendieron? Pero tiene que ser uno o dos. Muchas veces uno hace uno o dos y tiene problemas físicos o tiene problemas mentales o psicológicos. No es un problema de posesión. Es cierto que el Papa dice que deberíamos tener más exorcistas. Pero en el arquidiócesis de Los Ángeles nunca querían decirnos quién es el exorcista, ¿ok? Siempre han sido muy, muy callados y por eso, si uno viene a nosotros, ¿no? Tal vez una vez cada 2 meses diciendo, yo pienso que esa persona tiene un problema, más allá de lo psicológico, ¿ok? ¿Qué debería decir yo, Manuel? Si yo no puedo, número uno, es porque no tengo la delegación del obispo, y número dos, no, todavía no tengo la preparación. Yo puedo hacer exorcismos. Yo puedo. Porque orden sacerdotal es fuerte. Orden sacerdotal es muy fuerte, el diablo capta. Entonces, si yo quito, yo me visto como ustedes, pongo la camisa de San José, y pone 10 aquí, Y la persona poseída inmediatamente capta que este padre es cobrito, ¿no? Capta. Y el orden sacerdotal capta el poder que viene de esto. Pero yo debería recibir la delegación del obispo. Y luego hay que hacer un curso de preparación. Entonces, ahorita le voy a decir algo delicado. Cuando hay ministerios de sanación, yo tengo mucho miedo. Y hay varias parroquias, ¿no? Donde tienen ministerios de sanación, y me da miedo. Porque esa persona tiene buena voluntad, pero no tiene preparación teológica, mística, y tampoco no tiene preparación profesional, porque tiene que tener una preparación profesional. Si puede pasar en San Pablo, donde una persona trataba de hacer un exorcismo, ¿se acuerda eso? Y lo golpeó. Digo, yo reconozco a Pablo y Pablo, pero ¿quién es usted? Y termina golpeándolo, casi matándolo.
¿Salieron corriendo desnudos?
Sí. Sí, no, era una persona que trataba de hacer exorcismo. No era Pablo ni Apolo, era un pseudo exorcista. Por eso, si uno tiene ministerio de sanación, digo, cuidado. Nosotros no lo tenemos aquí. ¿Sí? Cuidado con esto. Oh, sí. Sí, iglesias protestantes, ¿no?
Yo he hablado con protestantes y reconocen que los únicos que pueden manejar un poseído son los sacerdotes católicos.
Sí.
Oh, luego dicen, nosotros no nos metemos con eso, para eso están los sacerdotes católicos.
Sí.
Ahí
sí. Sí. Interesante. Sí. Interesante, ¿no? Sí.
Parecen los exorcistas que ha habido un aumento en la actividad satánica, sobre todo también porque la gente ya no bautiza a sus niños.
Alguien estaba conmigo en la plática por la mañana. Miguel, ¿escuchó mi plática?
Sí.
Yo había dicho esto con Miguel y con Carlos. Es, Teresa, ¿se acuerda conmigo hace como 20 años donde fuimos en la casa una muchacha de 3, 4 años? Yo traté de poner el escapulario. ¿Se acuerda lo que pasó? Trato de sacarlo varias veces, como 5 veces, y yo estaba cansándome. Y luego, finalmente, cuando la trajo para bautizar, era Padre Allen bautizando, y Padre Allen dijo que estaba pataleando, gritando, dando corazones, y al final, cuando bautizó a esa niña, una calma total. Después fue Whitney, que es una escuela muy buena, y además entró en la confirmación aquí, y una muchacha muy buena, normal, pero antes del bautismo reaccionaba en forma muy fuerte. ¿Cómo?
Padre, el bautismo es un rito de exorcismo.
Sí, en el bautismo hay un exorcismo, ¿saben eso? Menor. Hay un exorcismo menor, yo lo hago siempre, menor. Pero no es un exorcismo mayor. Mayor, debería recibir la delegación, ¿sí?
El padre Armando,
sí, lo conoció. Okay, ¿eh? Okay, bien, bien. Otra cosa es noté cuando una niña o niño, bebé muy enfermo, está en el hospital, está muriendo, al bautizarlo, yo lo hice varias veces. Nunca me acuerdo después que el bebé murió. Al contrario, el bebé se fortaleció. En forma teológica, el bebé no bautizado no tiene a Dios. Pero una vez bautizado, ¿quién está dentro? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Antes no tenía Dios adentro. Pero con el bautismo, tiene la presencia de la Santísima Trinidad. ¿Estás sanito ahorita? ¿Estás sanito ahorita?
Sí, tiene 13 años.
Bueno, ven. Bueno, ¿sí? Ven, el poder del bautismo. Que ya se nos acabó el tiempo. No nos quedamos con el diablo, sino. Y vamos a rezar una Ave María y confiar en el poder de María. Y gracias a varias personas nuevas aquí. Queremos dar gracias por su presencia y ojalá que pueda venir cada dos semanas y tenemos nuestro paseo. ¿Usted tiene algo más para decir al final?
Sí, padre.
Ok, vamos a rezar una Ave María y Manuel quiere terminar con algunas ideas más. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios lo bendiga. Manuel.